Tom Madariaga, producción Luis Covarrubia, les habla Alberto Müller. Tengan todos un fin de semana en paz y feliz.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad de nuestro país y también a invitar a la acción en favor del cambio de sistema, a la acción pacífica, en favor de esa transición a la democracia que es tan urgente en estos momentos en nuestro país, ¿no? En momentos en los que se acerca la Navidad, en los que se acercan las fiestas de fin de año, los cubanos estamos preocupados de cómo vamos a comer mañana, de qué van a desayunar y almorzar nuestros hijos. Es cada vez más asfixiante la realidad para muchísimas familias en nuestro país y la responsabilidad de esa incapacidad para poder gestionarnos con el fruto de nuestro trabajo, para poder prosperar, para poder salir adelante. Bueno, la responsabilidad está en un régimen que secuestra todas nuestras libertades, pero también es responsabilidad nuestra el cambiar nuestra situación, el terminar con ese régimen, sabiendo, por supuesto, y reconociendo que estamos hablando de un Estado con todo su poder y con todos sus recursos contra familias cubanas. Y yo quisiera comenzar el programa de hoy hablándoles de cinco hombres, algunos muchachos que están detenidos, secuestrados desde el 11-12 de julio por haber salido a la calle a protestar, por haber tomado sobre sus hombros la responsabilidad de cambiar la situación, haciendo lo que cada cubano tiene la invitación a hacer, ¿no? Tiene la oportunidad de hacer, ¿no? Que es tomar acción por el cambio de sistema. Ellos hoy están presos durante esta semana. El régimen cubano los ha sometido a un juicio, por supuesto, lleno de mentiras, de arbitrariedades y de injusticias, y se encuentran esperando sentencias que el fiscal ha, de manera totalmente absurda, pedido desde los 4 hasta los 8 años para, por ejemplo, Maldiel Rodríguez. Maldiel es un joven cubano de Caibarién, acaba de ser papá, le acaba de nacer un bebé. Sin embargo, a Maldiel no le han dejado regresar a su casa, lo han sometido a la tortura, que significa estar secuestrado sin haber cometido ningún delito, junto con José Rodríguez, junto con Isel Fumero, a quien le están pidiendo nada más y nada menos que 6 años, junto con Javier Delgado, a quien le están pidiendo 4 años y medio. Javier es padre de familia, es la cabeza de su hogar, tiene una nietecita pequeña de menos de un año en este momento. Además, tiene una discapacidad física, le falta una mano. Y junto a él también está Carlos Michael Morales, a quien le están exigiendo nada más y nada menos que 4 años de prisión. Esto no va a pasar, ¿no? Esto no va a pasar porque a esa dictadura no le quedan cuatro años. Pero depende de cada uno de nosotros, depende de todos los cubanos, el exigir la libertad de todos los presos políticos, exigir la libertad de José Rodríguez, de Isel Fumero, de Magdiel Rodríguez, de Javier Delgado, de Carlos Michael Morales, de Adrián Nápoles Capote, de Aymara Nieto y de los más de 600 prisioneros políticos que hay en nuestro país. Y realmente es sumamente injusto y doloroso el comenzar un programa como el de hoy mencionando el sufrimiento de más de 600 familias y de más de 600 cubanos que están en prisión. Pero el objetivo no es desalentarnos, el objetivo es, en primer lugar, reconocer el valor de estos cubanos, decir sus nombres, que recordemos sus nombres, que si es posible conozcamos sus rostros, que exijamos que estén libres ya, de manera inmediata, porque no han cometido ningún delito, que homenajemos su valor, su sacrificio, pero también que tomemos acción por ellos y por todos nosotros y por nuestros hijos, para terminar con un régimen cada vez más vulnerable, un régimen que el 15 de noviembre tuvo que sacar a todo el ejército a la calle, tuvo que sacar a la policía, tuvo que sacar a las tropas élites, tuvo que sacar a las boinas rojas, por miedo a la manifestación pacífica, por miedo a la manifestación pacífica del pueblo cubano, por miedo al derecho que tenemos los cubanos simplemente a decir lo que pensamos. Y yo quiero ahora desviar su atención hacia algo más que sucedió esta semana y que va precisamente a generar el apoyo, la presión que el pueblo cubano también necesita seguir construyendo, porque lo hemos dicho muchas veces, la movilización ciudadana es fundamental, ¿no? El protagonista de la historia de Cuba no es otro que nosotros mismos, no es otro que el mismo pueblo cubano. Pero la demanda de libertad del pueblo cubano requiere de todo el apoyo posible, y ese apoyo viene también de parte de la comunidad internacional. Y debemos trabajar sin descanso para que la comunidad internacional apoye a la demanda de cambio de sistema del pueblo cubano y poder construir toda la presión sobre ese régimen que el pueblo requiere para forzarlos a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Esa voluntad soberana de la ciudadanía, o sea, lo que el pueblo cubano quiere, lo que el pueblo cubano exige, es obviamente una voluntad de cambio, y el régimen por ahora se resiste y emplea toda la fuerza que posee, toda la violencia, toda la represión, y por eso es tan importante también levantar las voces de la comunidad internacional, y eso estuvimos haciendo también los cubanos que vivimos en el exterior. Quiero contarles de un esfuerzo que se llama Foro Transatlántico por una Cuba Libre. El Foro Transatlántico por una Cuba Libre es nada más y nada menos que la unión de parlamentarios, de legisladores de ambos lados del Atlántico, o sea, eurodiputados, miembros del Parlamento Europeo, miembros de parlamentos nacionales europeos como el Parlamento Español, el Parlamento Holandés, el Parlamento Lituano, el Parlamento Italiano, miembros del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, miembros del Congreso y del Senado canadiense, todos juntos en este esfuerzo que se llama Foro Transatlántico. ¿Por qué? por la libertad de Cuba. Lo estuvimos preparando y organizando durante muchas semanas desde la plataforma Cuba Decide y finalmente aquí en la ciudad de Miami el pasado sábado 20 de noviembre tuvo su primera sesión el foro Transatlántico por una Cuba libre, con la participación de varios eurodiputados, con la participación de congresistas de los Estados Unidos, con la participación de senadores canadienses, con la participación de diputados españoles, de senadores holandeses. Y en esta primera sesión comenzamos escuchando los testimonios de la sociedad civil, escuchando lo que tienen que decir los cubanos, lo que tiene que decir la oposición cubana, el pueblo cubano en general, lo que tiene que decir la sociedad civil cubana, lo que está pasando en nuestro país, para que lo escuchen todos estos parlamentarios y también lo que esperamos de ellos, recogiendo todo el trabajo que se ha hecho ya durante más de un año con las propuestas de pasos de cambio y agrandándolas con la situación actual, aumentándolas, adaptándolas a lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Escuchamos de Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, escuchamos de Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático, escuchamos de Silvia Iriondo, escuchamos de Salomé García, que está trabajando con el grupo que se llama Justicia Cuba, precisamente hablándole de los presos políticos en este momento, de la cantidad de menores que también están en prisión desde el 11 de julio, simplemente por decir lo que piensan. Escuchamos de Tania Bruera, y que hizo una descripción de la represión en este momento, la que ha sufrido ella y también la que sufren cada uno de los activistas y los miembros de la sociedad civil cubana. Escuchamos de expertos que hablaron no solamente de lo que está ocurriendo en nuestro país, sino también de la influencia y las consecuencias nefastas que ha tenido el régimen cubano para el resto de la región, para el resto de América Latina y en general de todo el hemisferio. Y esta primera parte del foro transatlántico, de la primera mitad de esta sesión inaugural, terminó con las palabras de Marta Beatriz Ferrer. Martica es la hija mayor de José Daniel Ferrer, que como ustedes saben está también secuestrado desde el día 11 de julio. Ella relató cómo han torturado a su padre, ella relató cómo han torturado a otros presos políticos del 11 de julio y a quienes estaban desde antes del 11 de julio. Hizo un testimonio muy emotivo, muy bello, que terminó pidiéndole un compromiso a cada uno de esos parlamentarios con la liberación de los presos políticos cubanos. Y después de recoger todos esos testimonios de la sociedad civil, de la oposición y del pueblo cubano sobre lo que está ocurriendo en este momento en la isla, pues comenzaron los pronunciamientos de algunos de los parlamentarios que estaban ahí, y comenzó la eurodiputada que es vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzova. También habló el eurodiputado Germán Tersch, que estuvo aquí en Miami durante toda la semana. Habló también el congresista Mario Díaz-Balart, habló el senador Marco Rubio. Desde Canadá nos habló el senador Housatus, comprometiéndose a llevar adelante tanto en el Senado canadiense como delante del gobierno canadiense cada una de los compromisos y de las decisiones que se asumieran en ese foro transatlántico, que les voy a contar ahora cuáles fueron. Les voy a leer lo que dice esta primera declaración fundacional del foro transatlántico, confluyeron las miradas europeas con las miradas norteamericanas, con la mirada canadiense. Se habló también de América Latina y de invitar a América Latina a ser parte de este foro transatlántico y unir este triángulo que es la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, con el resto de América Latina, todos en favor de la libertad de Cuba. Y esto es muy importante. Esto es fundamental para apoyar, para darle el apoyo a ese pueblo que ha salido a las calles en Cuba, pero que está de manera pacífica, de manera desarmada y de manera muy desigual, si lo comparamos con un régimen que tiene tres ejércitos exigiendo el cambio democrático. Ese pueblo necesita de ese apoyo, pero ese apoyo tiene que materializarse en acciones concretas. Y por eso este foro tenía y tiene dos objetivos fundamentales. El primero, entérense, cubanos. El primero es decirle que no están solos. Ustedes no están solos. Ahora mismo hay una coalición de parlamentarios a nivel transatlántica que está apoyando a esa acción, a esa movilización ciudadana que tiene lugar en las calles de Cuba y que tiene lugar en el mundo entero, porque los cubanos, estemos donde estemos, estamos movilizados, ¿no? En casi 120 ciudades alrededor del mundo se llevaron a cabo movilizaciones este 15 de noviembre, y ese momentum, ese impulso que tiene ahora mismo la ciudadanía cubana dentro y fuera de la isla, tiene que continuar y tiene que ser apoyada por la comunidad internacional. Por eso yo quiero leerles el documento que leyó Mario Díaz-Balart en el foro transatlántico. Es el documento que reúne los compromisos asumidos por cada uno de los parlamentarios que son parte de este foro, porque dijimos, el foro tiene un primer objetivo, que es decirle al pueblo cubano que no está solo, pero tiene un segundo objetivo, que es el de construir la presión que el pueblo cubano merece y necesita sobre ese régimen que está amenazando a la ciudadanía, que está reprimiendo a la ciudadanía y que se niega a obedecer a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hacen falta las dos presiones, la presión ciudadana, la movilización pacífica y también la presión de la comunidad internacional para obligar a ese régimen a hacer lo que cada gobierno democrático del mundo tiene la obligación de hacer, que es someterse a la voluntad del pueblo, porque el poder tiene que nacer del pueblo, si no, se llama dictadura, se llama tiranía, y es lo que tenemos en Cuba, y por eso es importante el apoyo. Entonces, con esos dos objetivos, el de decirle al pueblo cubano que no está solo, y el de seguir construyendo esta presión, se funda el foro transatlántico, que va directamente, no solamente a hablarle al pueblo cubano, sino también a los gobiernos y a las instituciones a las que estos parlamentarios pertenecen. Porque ustedes van a ver ahora, cuando yo les lea la declaración, que estos parlamentarios han asumido el compromiso de incidir sobre sus gobiernos, los congresistas y senadores de los Estados Unidos sobre el gobierno de Biden, los senadores de Canadá sobre el gobierno de Trudeau, los eurodiputados sobre Borrell y sobre la Unión Europea, los diputados españoles sobre el gobierno de Pedro Sánchez, los holandeses sobre el gobierno holandés, los lituanos sobre el gobierno de Lituania. ¿Para qué? Para que los gobiernos tomen acción. Y esas acciones yo se las voy a contar ahora, porque les quiero leer lo que dice el documento fundacional de este foro parlamentario transatlántico. Y dice así, declaración de Miami, el 20 de noviembre del año 2021. Legisladores europeos y de las Américas instituimos este foro parlamentario transatlántico en solidaridad con el pueblo cubano y con su lucha por el derecho a vivir en democracia. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, expresión, manifestación y reunión. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe en defensa de los derechos humanos en Cuba. Exigimos para Cuba el libre ejercicio de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos para el pueblo cubano. Denunciamos la opresión constante que ha sufrido el pueblo por parte del régimen comunista y sus consecuencias desestabilizadoras en el resto del continente. Por casi 63 años, la dictadura ha impuesto un sistema basado en la exclusión y la discriminación contra cualquier cubano con una expresión divergente. El totalitarismo ha sumido a la sociedad en una profunda crisis humanitaria. Urgen cambios democráticos que terminen el apartheid político y permitan la construcción de un Estado de Derecho, el terrorismo de Estado ejercido contra los ciudadanos en Cuba, con el fin de infundir el pánico y mantener el control. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha llegado a provocar la muerte de ciudadanos inocentes, como fue el caso de Diurbis Laurencio el pasado 11 de julio. Condenamos el uso de la violencia y la militarización de todo un país para impedir la manifestación pacífica de sus ciudadanos. Alertamos sobre el empleo por parte de las autoridades de las amenazas, la intimidación, la vigilancia, la censura, las restricciones a la movilidad, el control de los servicios de telecomunicaciones, la expatriación forzosa, las detenciones arbitrarias y la tortura, entre otros. Exigimos la libertad inmediata de los más de 600 prisioneros políticos detenidos antes y a partir del 11 de julio. Denunciamos la influencia del régimen cubano en la desestabilización e incluso el colapso de sistemas políticos democráticos, como ha sido el caso en Venezuela y en otros lugares de América Latina. Nos comprometemos, y esto es lo más importante de esta declaración, nos comprometemos a incidir sobre los poderes ejecutivos de nuestros países e instituciones para: uno, que denuncien la ilegitimidad del régimen cuyos sistemas y representantes jamás han sido libremente elegidos por la ciudadanía y que apoyen al pueblo cubano a recuperar su soberanía. Nuestros países e instituciones democráticas no pueden tratar a los representantes del gobierno que hay en Cuba como sus pares, sino que deben exigir en cada foro internacional el derecho a la democracia, el pluripartidismo y las elecciones libres para el pueblo cubano. Dos, que reconozcan a la oposición y la sociedad civil independientes cubanas como interlocutores válidos. Tres, que dirijan cualquier relación de cooperación económica, asistencia o ayuda directamente a la ciudadanía y la sociedad civil independiente cubana sin intervención del régimen. Cuatro, que interrumpan toda fuente de financiamiento a la maquinaria represiva del régimen cubano a través del conglomerado de empresas militares y estatales. Cualquier nación que defienda la libertad, la democracia y los derechos humanos no puede continuar apoyando la brutal opresión de la dictadura con políticas de apaciguamiento. Cinco, que no realicen concesiones unilaterales ni negocien con el régimen cubano, sino que exijan la liberación de los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a todos los derechos humanos fundamentales. Seis, que apliquen sanciones políticas, diplomáticas y financieras a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. Cada gobierno o institución puede hacer uso del mecanismo de sanciones del que disponga, como las leyes Magnitsky de los Estados Unidos y Canadá o el mecanismo global de sanciones de la Unión Europea. 6. Que exijan responsabilidad social corporativa a las empresas extranjeras en Cuba para que dejen de enriquecer y servir al régimen cubano por encima de los derechos humanos de sus trabajadores. Los gobiernos e instituciones democráticas pueden promover los principios Sullivan, que fueron empleados con éxito para terminar con el apartheid en Sudáfrica. 7. Que hagan todo en su poder para garantizar que el pueblo cubano pueda comunicarse con el exterior e internamente, sin interferencia del régimen, empleando el acceso a Internet, la telefonía celular, cualquier otra tecnología. 8, que conformen una alianza por la democracia en Cuba y coordinen acciones de solidaridad en favor de los derechos humanos y la demanda de libertad del pueblo cubano. Nos comprometemos a promover los puntos anteriores a través de proyectos de ley y resoluciones en nuestras respectivas cámaras legislativas, así como a levantar la voz en nuestras plataformas y en los medios para elevar las voces del pueblo cubano. Los cubanos ya trabajan incansablemente dentro y fuera de la isla por el derecho a tener derechos. Necesitan del mundo democrático para no quedar aislados. Sus ilusiones y sus vidas importan para la construcción de una Cuba y un continente más libres, justos, prósperos y amantes de la paz. Cubanos no están solos. Miami, 20 de noviembre del año 2021. Aquí se resumen los compromisos asumidos por cada uno de los parlamentarios de ambos lados del Océano Atlántico. Y yo estoy muy feliz y termino este programa contándoles que el Senado de Canadá ya esta semana vio los primeros resultados del foro transatlántico, pues el senador Leo Houssacos, uno de los fundadores de este foro transatlántico, ya esta semana introdujo ante el Senado canadiense una primera moción nacida de nuestro foro para que el Senado de Canadá denuncie la legitimidad del régimen, reconozca a la oposición y a la sociedad civil cubana como interlocutores válidos y respete y exija que el régimen cubano respete el derecho a la protesta pacífica de todos sus ciudadanos. Así que ya vemos que comienza a dar frutos este foro, que la comunidad internacional comienza a moverse, y en un país como Canadá, donde casi nunca se apoya al pueblo cubano, van a tener que discutir y votar en el Senado una moción para denunciar a un régimen que jamás ha sido elegido por los cubanos, para reconocer a los ciudadanos, a la sociedad civil, a la oposición como interlocutores válidos y para exigirle a los dictadores que respeten los cuerpos de los cubanos, que respeten el derecho que tenemos los cubanos a protestar pacíficamente en las calles. Y con esta nota que debe llenarnos de esperanza y seguir construyendo con fe en que la dictadura es el pasado y el pueblo cubano y la movilización y estas generaciones que están vivas el día de hoy, estas generaciones que quieren cambio, estas generaciones son el futuro. Tengamos fe y continuemos movilizados. Nos volvemos a ver la próxima semana. Muchas gracias.